Saludos y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com a una nueva conferencia dentro del marco de nuestro congreso El Renacimiento de la Conciencia. Congreso organizado por Mindalia.com en el que te hemos estado trayendo por 3 días a numerosos especialistas, conferencias, charlas, talleres, consultas. Si quieres más información acerca de todo lo que está pasando dentro del marco del congreso, aparte de saber que está siendo retransmitido en riguroso directo por todas nuestras plataformas y redes sociales, puedes ir a www.mindaliacongresos.com. También te quiero contar que si quieres disfrutar de la información que compartimos por Mindalia de forma audible, lo puedes hacer por medio de Mindalia Radio Voz, donde a diario te ofrecemos 24 horas de información consciente. Para ir allí también es muy sencillo, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Ahora, les revelo que la próxima conferencia viene de la mano de Melba Fernández. Ella es médico odontóloga especializada en bioneuroemoción, misionera de la paz al servicio de la humanidad, y su conferencia se titula La sexualidad de nuestros ancestros. Qué placer para mí darle la bienvenida a Mindalia nuevamente a nuestra querida Melba Fernández. Melba, la pantalla es toda tuya, estamos preparados para aprender.
Gracias. Namasté para todos, con muchísimo amor. Yo soy Melba Fernández, misionera de paz al servicio de la humanidad. Hoy les traigo un tema maravilloso, agradecida con Mindalia, agradecida con el universo, de que una vez más estemos aquí reunidos y que estemos juntos, que el universo haya permitido que todos nos reunamos en una sola voz y en una sola conciencia con Mindalia.com. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de la sexualidad de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque siempre hablo de psicogenealogía y de genealogía. Cuando hablamos de genealogía, son esas personas que se encargan de hacer y dibujar los árboles genealógicos con sus fechas, con las actas de defunciones, con todas las cosas bien organizaditas para hacer esos dibujos maravillosos, para hacer esos dibujos a donde hacemos el esquema y la representación de lo que es nuestra familia. Pero cuando hablamos de psicogenealogía, ahí es cuando se pone todo muy, muy, muy interesante, porque nosotros, hablando de psicogenealogía, hacemos esas representaciones de todo lo que nos marca dentro de nuestra familia, dentro de nuestro transgeneracional, y esa representación que un día empezó Jodorowsky, que empezó muy, muy gentilmente y que luego fue alternamente descubierta por otros psicogenealogistas y por otros psicólogos en el mundo entero, se pone hoy a disposición de nosotros para decir cómo nos marca, cómo influye en nuestra sexualidad y en nuestra salud la sexualidad de nuestros antepasados. Y diríamos, siempre nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver nuestros antepasados? ¿Y qué tienen que ver nuestros ancestros? Perdón, pero no lo encuentro. ¿Y qué tienen que ver nuestros ancestros con lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver la vida de nuestros antepasados? ¿Qué tiene que ver con que mi abuelo, con que mi tío, con que mi tía, con que alguien haya vivido algo? Tiene mucho que ver. Nosotros somos parte de la información de ellos. Esa información se mantiene dentro de nuestro recuerdo o dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestras propias vivencias. Si no hay ni un solo miembro de tu familia, de pronto puedes evocar recuerdos, recuerdos maravillosos que llegan en la pineal y se encuentran, se alojan ahí, se alojan en la hipófisis, se alojan en la pineal y nos traen cosas que son muy marcadas, muy específicas. De pronto te hallas diciendo que te pareces al abuelo, que estás hablando como el tío, que estás hablando como la tía, que tienes los mismos recuerdos de alguien, que no sabes qué es lo que pasa. Y entonces te ves abocado a la vida maravillosa de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Pero, de pronto, ¿sí tienes familiares? ¿Qué tal si tienes una abuela maravillosa y todavía te puede traer recuerdos, cuentos, todavía te puede evocar con muchas cosas? Antes, los abuelos tenían una herencia y algo específico que era como el cuento, como venir a decirnos, siempre repetirnos la misma historia, siempre contarnos. Eso cambió con las familias. En estas familias, a donde son familias monoparentales, familias disfuncionales, a donde tenemos mucha variedad, la familia cambió, la psicogenealogía tuvo que cambiar. Nuestro árbol genealógico ya no se representa igual que se representaba antes, porque la familia cambió. Entonces las abuelas y los abuelos que eran tan importantes para el cuento, para el contarnos de la historia pasada, para decirnos eso. Sí son importantes y sí tienen historia, pero digamos que la calidad de los secretos que hay en este momento cambió, es diferente. Entonces la abuela se volvió más relajada, el abuelo se volvió más relajado y entonces ha cambiado el rol. Es la complicidad, la alegría, el no educo, el no formo, el no me digan, el yo hago lo que quiera con mis nietos. Pero antes, las abuelas ayudaban a formar. Y la abuela castigaba, la abuela reprendía, la abuela tenía mandatos grandes con sus nietos. Muchas veces, hasta la abuela se hizo cómplice para los abusos de sus nietas. Muchas veces, de una manera silenciosa, de una manera socavada, lo hizo. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando. En ese momento las abuelas más abiertas, los abuelos más abiertos, de pronto están separados ya, ya les cuentan a sus nietos que sí, que no es importante para tener hijos, tener una familia, que no es importante para tener hijos que haya un hombre y una mujer, que no es muy abierto, cambió la psicogenealogía. La genealogía no cambió, pero la psicogenealogía, la representación psicológica del árbol genealógico cambió. Cambiaron los roles, se invirtieron los roles, se ha movido mucho, mucho la epigenética se ha movido. Cuando se mueve la epigenética, hay modificación de los genes. Si hay modificación de los genes, hay modificación de las conductas de los personajes que vienen a lo largo de las generaciones. Si vamos a hablar de historia y de la historia de la Biblia, decíamos, en la Biblia dice que el pecado original fue de Adán y Eva. Y entonces está el cuentecito de la manzana y que el pecado original y que fue por sexo. Pero ese no fue. Cuando hacemos una interpretación y nos damos cuenta que de la representación que hace la Biblia de Adán y Eva y dice, y ellos comieron el fruto del árbol prohibido, inmediatamente pasa a sacar la descendencia de Caín y nos habla de Caín y de su muerte, del hombre que ha matado a su hermano. Esa muerte de ese hermano hace la primera representación de origen sexual que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque Eva era una mamá consentidora de su hijo Abel, era una mamá que la misma Biblia lo dice que era su hijo predilecto y ella lo juzga a Caín cuando le dice: y tú mataste a tu hermano sangre de tu sangre. ¿Por qué? ¿Cómo se continúa la psicogenealogía? A través del incesto en la Biblia. A través del incesto. Y ese incesto que hubo en la Biblia es lo que viene a pagar 7 generaciones después la familia de Amalek, que es el mismo Caín. Es el mismo Caín. Y hace 7 generaciones adelante empieza a pagar todas las cosas. Eso es lo primero que vemos ahí. Esa es la primera representación y decimos, ¿ya qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver? Porque toda la vida, lo que se haga en el transgeneracional, en una línea generacional de ese árbol, de ese clan, puede influir hasta 7 generaciones abajo. Si influye más abajo, influye de una manera suave, pero fuerte hasta 7 generaciones, aunque uno no se conozca con los familiares. Aunque no sepan la historia, estás algunas veces obligado a vivirla. ¿Por qué obligado a vivirla y por qué obligado a repetirla? Porque allí atrás quedaron secretos, secretos grandes que influyeron en lo que va a ser hoy tu vida. Quiero hablar de 3 generaciones adelante, a donde tú te encuentres. Entonces está el abuelo, la generación de tu mamá, la generación de la abuela, el abuelo, tu mamá, tu papá y la tuya. 3 generaciones adelante. Vamos a hablar, ¿qué le pasó a esa abuela? ¿Cómo era esa sexualidad de ella? Todavía estamos hablando de mujeres de 1900, de mujeres de 1880, 1900, 1920, 1930 en este momento. Estamos hablando de abuelas de esa época. Y esas abuelas de esa época, sin ir muy atrás, vamos a ir a su sexualidad. ¿Qué piensan ustedes que vivía una mujer en esa época de sexualidad? ¿Vivía sexualidad o no vivía sexualidad? Si esa mujer disfrutaba su sexualidad, era juzgada por su esposo, era juzgada por su compañero, ya no era digna, ya no era respetable, ya no era la mujer que iba a ser la mamá de sus hijos, era la mujer que era juzgada. Y él buscaba satisfacer el sexo en los burdeles, en los sitios a donde estaban los bares, los cabarets, a donde estaban otro tipo de mujeres. Él buscaba satisfacer lo que era el placer allá. Y llegaba a su casa solamente a tener relaciones para engendrar con motivos de tener hijos. Entonces, se ofrece a esos hijos nuevos un proyecto sentido. Una mujer que sufre los abusos constantes de un esposo que llega tomado, muchas veces cuando llega ya a tener relaciones es solamente buscando engendrar, que llega con un ser abusivo muchas veces, no todas las veces, pero estamos hablando de esos casos específicos, que llega un ser abusivo, que llega un ser que es agresivo. Entonces esa mujer dice, voy a tener un hijo y este hijo va a ser para mí. Y cuando yo lo tenga, no voy a volver a ver a su papá y ahora sí va a hacer conmigo lo que quiera y me va a despreciar y yo no me voy a sentir despreciada porque yo tengo este hombre al lado mío. Esa mamá tiene un hijo hombre, efectivamente. Y ella está buscando siempre, esa mamá de la época de nosotros, esperar a educar a sus hijos para poderse separar, hasta que mis hijos se casen o hasta que mis hijos se eduquen, porque esas eran nuestras madres. Hasta que mis hijos se casen o hasta que mis hijos se vayan, yo puedo hacer mi vida libremente. Mientras eso pasaban 30 años, 35 años, y estas mujeres seguían sometidas a esa sexualidad. Y ahí, ponle que no pasó nada, aparentemente. Pero en esos hijos, que son esta otra generación, a donde de pronto tú estás en este momento, empezamos a ver cosas que están muy marcadas. Hay niños que nacieron autistas y esos niños autistas son los niños que yo llamo niños regalo. ¿Por qué está ese niño regalo? Son los secretos que guardaron nuestras abuelas, que muchas veces se enamoraron jóvenes de 13, 14, 15 años y se enamoraron de un hombre que no les correspondía porque de pronto era un hombre casado o porque de pronto era un hombre que no justificaba su situación económica igual a la de ella. Era o menos o más en la situación económica en ese momento, porque en ese momento sí era importante. Esta mujer quedaba en embarazo y entonces su papá le decía, no te preocupes, ese niño lo vamos a criar nosotros con tu mamá. Entonces, cogen ese niño, esta niña va a parir, la tenían lejitos, escondida, y esa niña va a parir, y esa niña ayuda a cuidar a su hijo, pero ese niño nunca sabe que es su hijo, jamás sabe que es su hijo, lo intuye. Pero ese sufrimiento de esa madre es un abandono, es una burla. Luego pasan los años y ese niño o niña que ha nacido a escondidas y que lo crió su abuelo como un padre, resulta que ahora tiene relaciones, si es una niña, tiene relaciones con su cuñado, tiene relaciones con su tío, tiene incesto, marca incesto, porque hay un secreto allá atrás. Y el secreto es, esos no son mis padres, son mis abuelos. Y mis padres, mis abuelos, por infinito amor con mi mamá, por quererle tapar y por no empuercar su honra, entonces lo que han hecho es darme un apellido y darme un papá y una mamá. El verdadero padre nunca se sabe ni quién era. La niña la tiene escondida y esa chica jamás se casa. Se queda allí cuidando de su niño. Algunas veces se casa, se organiza, se va, pero ese sufrimiento que quedó ahí hace que su hijo, luego, cuando tenga hijos, o sea, en la cuarta generación, va a tener cierto tipo de enfermedades. Uno, puede ser un niño, puede ser un hombre que a la hora de tener relaciones tenga impotencia. Entonces tenemos enfermedades de tipo sexual. ¿Por qué? Porque el mandato es, se tienen hijos, un hombre engendra un hijo para no verlo. Entonces mejor yo no voy a engendrar, no voy a dejar embarazada a mi mujer. Porque en el subconsciente está el recuerdo de que si ella llega a tener un hijo, él no lo va a ver. Entonces lo que hace es una impotencia. Puede generar impotencia, puede generar cáncer de testículos, puede generar cualquier varicoceles cuando ha habido pérdida de la herencia, pérdida del territorio, pérdida de la autoridad como padres en dos o tres generaciones. Una generación solapa las enfermedades, las pasa y las aguanta. Y en las dos generaciones, la generación que viene, la tercera, se muestra todo. Pero si no se ha solucionado en la tercera, si siguen habiendo secretos, si siguen habiendo cosas guardaditas, en la cuarta generación sale ese informe. Sale el informe como una enfermedad ya más grave. Espina bífida, labio leporino paladar hendido, por los matrimonios de los abuelos entre primos, que los primos generalmente se casaban así por mantener la situación económica, o se conocieron entre primos y no sabían que eran primos. Y luego, después del tiempo, se dieron cuenta que eran de la misma vereda, del mismo sitio, de la misma situación geográfica, y resulta que eran primos. Y más aún, en ese mundo pequeño que se vivía antes, se encontraban entre hermanos. Y estos hermanos en que entraban y tenían hijos. Y hoy lo he visto también en mis consultas particulares, lo he visto, de encontrarse con un hermano, con un medio hermano, un hijo de su papá, pero no sabían y se enamoran y después buscan en las redes, buscan algo y se dan cuenta de la concordancia que hay. Eso trae como resultado enfermedades, enfermedades de evolución a donde se ha dañado el epigenoma. Si se ha dañado el epigenoma, es decir, lo que recubre ese genoma, ese gen, y lo que hace que se cambie y se modifique ese gen, trae síndromes. Síndrome de Klinefelter, síndrome de labio leporino paladar hendido, es síndrome de Down, todos esos síndromes a donde hay más de una característica clínica. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que no fuimos capaces de expresar en otras generaciones, para mostrarnos el amor, para mostrarnos que junto y alrededor de ese ángel que está ahí, nosotros tenemos que amarnos y tenemos que, la familia ya no lo pudo reparar, la familia no pudo mostrar lo que estaba pasando. Bueno, y nos preguntamos otra cosa. ¿Qué está pasando en este momento con la disfuncionalidad que es una enfermedad de la familia? Por la sexualidad de nuestros abuelos, por la sexualidad de nuestro transgeneracional, hoy tenemos estos cambios. Las almas no tienen sexo. Las almas no tienen sexo. Nosotros somos almas antiguas que venimos dentro de un cuerpo a tener una experiencia terrenal. Entonces, dentro de eso, la sexualidad de nosotros puede ser de hombre o de mujer. La tendencia sexual. ¿Por qué? Porque si tres generaciones antes estás siendo un abuelo, un bisabuelo, y tienes esa información genética de lo que no se pudo reparar, un abuelo o un bisabuelo que imitó a su padre, que imitó a su padrino, que imitó al sacerdote, que lo violó el sacerdote, que tuvo relaciones con un tío, un hombre, que tuvo relaciones allí. Entonces, ¿qué pasa? Que fue manoseado por su primo, que lo mandaron al seminario, porque en esa época las familias eran muy grandes y la manera de que alguien te ayudara a criar esos niños a mamá en esos pueblos grandes era enviarlos al seminario, y allí en el seminario se los ayudaban a cuidar, pero ya traían tendencias y eran abusados sexualmente. Ese abuso sexual que luego se ve como una normalidad. Y luego vienen los hombres que son pederastas, que viene todo esto a marcar acá. Y luego vienen los niños, y estos niños tienen, son los niños que son gays. O son los niños, o son las chicas que no les gustan los hombres. O son los bisexuales. ¿Por qué? Porque tienen que reparar esa información. Y porque dentro de su proyecto sentido está, no puedo dejarme tocar de ningún hombre. O no puedo dejarme tocar de ninguna mujer porque no quiero continuar con la especie. Entonces, como saben que legalmente pueden engendrar, que no tienen ninguna anomalía, le juegan, le hacen ese juego al subconsciente, y ese juego que hace el subconsciente es para no tener hijos. Bueno, y ponle que de pronto no tienen problemas de sexualidad. ¿No? Perfecto. Al hombre le gustan las mujeres, a la mujer le gusta el hombre, y se unen un hombre y una mujer que tienen un programa parecido. Que es, vamos a ver los dos árboles, si son dos árboles espejo, y tienen un programa parecido. Abuelos que han sido abusados, abuelos que han sido abandonados en orfanato, un abuelo que de pronto es su madre quedó viuda o se fue a la guerra, el papá, Y entonces este niño tuvo que, como era el mayor, tuvo que hacerse cargo de todos sus hermanitos y ocupó un puesto en el árbol genealógico que no le correspondía. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Se une con una chica que de pronto su abuela fue abandonada, de pronto en un orfanato, o que de pronto su abuela, su mamá, que era una niña de alta alcurnia, queda embarazada de una persona que no es, le dan la niña a una madrina, le dan la niña a una tía, le dan la niña a una prima, o la dan en adopción a una familiar o se la regalan a un familiar cercano. Los dos, la pareja que se va a unir ahora, tiene un programa de abandono de 3 generaciones atrás y ellos se enferman. ¿De qué se enferman? Entonces, el señor de pronto tiene, empieza a producir angiosperma, que es, tiene poca formación o ninguna formación de espermatozoides para poder dejar engendrar hijos. Y ella de pronto empieza a tener quistes de ovario y ya le mejoran, le hacen la cirugía, pasa por los quistes de ovario, le solucionan los quistes de ovario y entonces ya le da por tapar las trompas y le desobstruyen las trompas. Entonces empieza a tener los miomas, hacer miomas intramurales, a tapar todo lo que es el útero, porque aquí no puede entrar nadie. Y cuando de pronto siente que está la presencia de un espermatozoide que puede pasar uno, que le van a hacer de pronto una inseminación in vitro o algo así, el subconsciente empieza a producir miomas intratecales dentro del útero para decir, útero ocupado, aquí no pasa nadie, aquí no entra nadie. Entonces, esas enfermedades son marcadas por la sexualidad de nuestros antepasados. Todo lo que se vive en la historia, todo lo que ha vivido nuestro clan y nuestros ancestros, todos nosotros lo tenemos en la información. Y es que no es que lo paguemos, es que lo hemos pedido. Hemos pedido, hemos elegido estar en una familia, en un clan específico, con unos padres específicos, para reparar parte de nuestros programas. O si no, ¿cómo te explicas? Hay herencia que se da por la repetición de lo que tú ves. Una chica de pronto empieza a arreglar el piso igual que lo arregla mamá, a cocinar el pavo igual que lo cocina mamá, a preparar las recetas igual que las prepara la abuela. Pero de pronto no tiene ese referente. Y tiene un referente de una vecina, de una mujer cuidadora, de una nana, de alguna persona a quien se le han pagado sus servicios para que ayude a cuidar a ese angelito, ¿qué pasa? Adquiere ese comportamiento. Y resulta que esa persona no es tan equilibrada, tiene un comportamiento absolutamente diferente, que también está haciendo un papel importante cuidando acá. Y también tiene una tarea para llegar aquí. Tiene una relación directa dentro de este árbol genealógico. Entonces empieza a instaurarle programas de tipo mental a este otro niño. Que él de pronto dice, ah, yo de niño pasé duro porque mi mamá no estaba, pero tuve una madre perfecta, un padre perfecto, nunca los vi discutir, tuve una familia linda, tuve una familia perfecta. No sé por qué la vida me ha dado estos hijos así. Estos hijos gritones, peleones, que me faltan al respeto, que tienen dificultades, que tienen consumen droga, que de pronto es alcohólico, que de pronto tienen ansiedad, que tienen depresión, que están histéricos. Entonces nos vamos al transgeneracional y no encontramos nada dentro de la familia. No hay. Pero dentro de los cuidadores sí. Y se copió la información del cuidador. Se copió la información. Porque tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y las neuronas espejo es aquella neurona que cuando tú vas a cuidar a un enfermo, y lo acabas de cuidar, tú tienes los mismos dolores. Ella copia la información a través del cerebro visceral. Copia esa información y empieza a repetir los mismos patrones. Entonces esta persona no lo repite, pero sus hijos sí tienen la información y van a repetir los mismos programas que su cuidadora. Cuando vamos, ¿cómo te cuidaron y cómo era ese personaje y qué era? Nos damos cuenta que el programa está instaurado así. Hay otras enfermedades que también marcan la sexualidad de nuestros antepasados. Quiero hablarles ahora de las amputaciones de brazos, de pies, de piernas, de dedos. Quien pierde un dedo, un brazo o un pie, ha sido su familia en 2 o 3 generaciones víctima de una maldición. Nunca se reparó. Nunca se dijo nada. Jamás se dijo nada. Cuando hacemos biodescodificación y vamos allí y decimos, oye, tú no sabes si alguien de tu familia, cuéntame la historia de tu abuela, cuéntame la historia de tu bisabuela, que, ah, no, es que mi abuela se enamoró de un hombre que era casado y entonces él tenía un hijo y era un hombre muy adinerado y entonces la suegra, que era la bisabuela, entonces la suegra maldijo a mi mamá para siempre o a mi abuelita para siempre y entonces le dijo que iba a hacer su vida no sé cómo. Esas maldiciones, no, ella no las va a recibir, pero la energía va a recaer sobre sus nietos. Como no se dijo nada y como la gente cree que lo que no funciona en una línea del árbol genealógico ya se quedó así, porque ya todos se murieron, no se quedó así. Entonces esa maldición, que es la palabra mal expresada, se va en una amputación. Va en un molino, se le cae un dedo, va en alguna cosa, tiene un accidente, se le cae un dedito, pierde un dedo del pie, o nace sin datilia, nace sin alguno de los dedos. ¿Por qué la representación de eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Ah, porque la maldijo? No, porque ¿quién maldijo? ¿Quién maldijo? Hace parte de esa generación. Y sus genes están en ese ser que acaba de nacer. ¿Quién maldijo? No quien recibió la maldición, sino quien maldijo tiene esa relación directa con esos genes de la persona que no tiene hoy un dedo, una mano, un brazo. ¿Y qué culpa tengo? ¿Y por qué yo tengo que pagar lo que dijo mi abuela? No es que tú tengas que pagar, es que haces parte de ese transgeneracional. Es esa información energética. Aquí en este universo somos información, somos energía. Somos seres energéticos. Lo que nosotros vemos es una reunión de electrones que van a dar una imagen. Nosotros somos energía que va viajando, que no se crea ni se destruye, sino que se ha transformado. Eso somos nosotros. No podemos. Cuando dicen, una persona dice que el infierno y que el cielo y que el purgatorio, y hablamos del infierno, se habla del infierno como el sitio en el que van los muertos, del cual no pueden salir. Es decir, esa luz energética que hay se ha posesionado de un cuerpo del cual no puede salir. Eso es lo que se llama, entre comillas, lo que llaman un infierno. Dice, ah, porque es calor de infierno. Obvio, es un alma que no ha podido evolucionar, porque se posesionó del cuerpo al que estaba acostumbrado o al que tenía antes. Entonces no puede ir a la luz, no puede salir allí. Esa alma no puede ir a esa luz. Eso es lo que se llama un infierno. En ese momento, la especie va a ser una mutación, va a ser un cambio hasta ahí, ese árbol genealógico. Y entonces te das cuenta que hay líneas transgeneracionales donde ya no hay más niños. No hay. Entonces en toda la línea no hay. Todos los primos no quieren, todos los sobrinos no quieren, todos los otros no quieren. De pronto por allá aparece alguno que le da por adoptar y hace una mezcla dentro de su árbol genealógico. O tiene un ahijado y dice, ay, es que mi ahijado, como yo no tuve hijos, tengo mis ahijados. Y hace esa mezcla dentro del árbol genealógico y vuelve y empieza. ¿Con qué? Con programas nuevos. Porque los programas que había hace 100 años... En otra generación, una generación son 100 años, son tres generaciones diferentes, lo que nosotros alcanzamos a ver. Y eso que estaba ya, esos programas de antes, no son los programas de ahora. Antes, una niña que quedaba en embarazo era señalada. Y las historias que les he contado hoy eran de antes. Y ahora, las chicas no pueden quedar en embarazo. O no quieren. No quieren tener hijos. Y ya nadie tiene hijos jóvenes. No quieren. Quieren tener hijos a los 40, a los 37, a los 38, cuando nosotras ya éramos abuelas. Entonces, cuando nosotras sentíamos que ya no teníamos energía para cuidar niños, y en ese momento éramos abuelas, ese es el momento en que las madres quieren ahora tener sus hijos. Después de que han viajado, han tenido la casa, tienen el carro, tienen el dinero, tienen todo, dicen, ahora sí voy a tener un hijo. La información genética para estos niños, su proyecto sentido es, yo soy la última opción de mamá. Esos son los chicos que están diciendo que son los ninis. Entonces, ¿es culpa de los chicos? Es que es el chico que está de 33, 35, 40 años en casa, o de 18, 20, 25, 30, no estudió más, no trabaja más, los padres en casa lo mantienen, le dan todo, le dan y le dejan, lo heredan además, y él está dedicado solamente al computador, a jugar, a estar ahí. ¿Qué pasa con eso? Pues es que mamá se dedicó a tener hijos. Cuando ya era una opción, la última opción de mamá fue ese hijo, porque ya viajé, ya conocí, ya pasé, ya tuve, ya disfruté, ya hice, ahora sí voy a tener mi hijo. Y piensa desde el subconsciente. Ah, cuando esté vieja voy a tener quien me acompañe. Entonces, hay un mandato implícito para ese niño. Yo no puedo salir de mi casa, yo no voy a hacer un hogar. Yo no voy a ser una familia, porque yo soy el cuidador de mamá. Vieron que pasearon, que disfrutaron, que estudiaron, que tienen maestrías, especializaciones, doctorados, y vuelven a casa de papá y mamá, porque no quieren dar el paso de construir una familia nueva, de tener hijos nuevos. Es parte de la enfermedad, es parte del conflicto de estos padres y del mandato que hay. Ellos esperan, los padres esperan a que se dé la vuelta, a que se organice todo y vuelva el hijo otra vez a su sitio. Bueno, entonces, si nos marca la sexualidad, nos marca las enfermedades de lo que nosotros vivimos. Sí, la de nuestros antepasados. Sí, todo lo que nuestros antepasados vivieron, sobre todo siempre en la sexualidad, es lo que esta generación y tres generaciones adelante y hasta siete generaciones adelante van a marcarnos y van a decirnos cómo vamos a actuar nosotros. No actuamos al azar. ¿Puedes salir de la carrera de la rata? Sí, esa es la noticia buena que les tengo para hoy, que hay cómo salir de ahí. Ay, la herencia no la llevamos, pero también tenemos cómo salir. Bueno, mis amores, gracias, gracias, gracias a Mindalia, gracias a todos ustedes. Esperamos las preguntas, si hay preguntas, Marina, no sé si haya preguntas. Vamos a esperar a ver. Recuerden, soy Melba Fernández, misionera de paz al servicio de la humanidad. Namasté para todos.
Melba, gracias por compartir con nosotros esta información tan interesante. Espero que me escuches, ¿verdad? ¿Me escuchas y me ves? Excelente. También les pido a quienes nos están acompañando que nos notifiquen también si nos escuchas y si nos ven correctamente. Por aquí yo los acompaño con una gran tormenta, les cuento. Así que si escuchan por allí algún trueno, no se me asusten. Les quiero contar también que Melba Fernández forma parte de este congreso, el Renacimiento de la Conciencia, y que lleva a cabo la consulta Desbloquea tu Salud desde el Transgeneracional. Esto se hace desde el árbol genealógico con biodescodificación, desde el transgeneracional, para encontrar la razón de los problemas físicos o emocionales que te aquejan y hacer la terapia correspondiente para sanar a través de una toma de conciencia desde el subconsciente. Puedes reservar tu plaza si quieres más información, puedes ir al www.mindaliacongresos.com. También antes de empezar con las preguntas y los comentarios que nos han ido dejando por allí, que te cuento que están muy interesantes, quiero que me cuentes, Melo, acerca de tu libro. ¿Qué te parece si me dices un poquito acerca de él?
Bueno, mi libro fue editado, salió publicado el día 1 de mayo de este año 2021 y se llama Me encanta que me llamen bruja. Ese libro es maravilloso, me encanta que me llamen bruja. Y les cuento en la primera parte del libro la historia de cómo fui evolucionando hasta estar en lo que tengo hoy, con unos dones, con unos talentos, con la profesión, con el estudio y hasta llegar a dedicarme solamente a esto, el salto cuántico que tuve que hacer, pero el salto cuántico que tuvo que hacer mi familia para aceptarlo. Y desde el transgeneracional, el poder ir evolucionando desde 1800, 1700, nos fuimos por allá. Y también en la segunda parte hay mucha información acerca de árbol genealógico. ¿Qué es? Porque el libro no es del todo autobiográfico. En ese libro vas a encontrar cómo resuenas con información, con todos los casos que hay allí de muchas personas que se han sanado a través de su transgeneracional, que se han dado la oportunidad de salir adelante. Me encanta que me llamen bruja, es un libro que tiene Amazon para bajarlo en Kindle o para comprarlo en tapa blanda. Está disponible para todos ustedes. Melba Fernández es la autora.
Pues qué titulazo, Melba.
Sí,
me encanta. Sí. Me encanta y me siento muy identificada, así que seguramente sí, es lo próximo que haré. Te cuento que tenemos muchos comentarios. Vamos a empezar por lo que nos cuenta por acá Lisbeth Sánchez. Ella nos acompaña desde el chat de Facebook. Yo siempre me pregunté, mi abuela, una mujer trabajadora, humilde, con un corazón tan grande, tuvo 14 hijos. Mi pregunta era si ella sentiría placer, si alguna vez disfrutó un orgasmo, si disfrutaría su vida como mujer. ¿Ella tendría alguna vez algún masaje? ¿Se daría tiempo para ella? Porque tuvo que aguantar tanto, ahora siempre la honro y la recuerdo. Fíjate qué lindo el comentario que nos hace Lisbeth.
Pero ese comentario tiene que ver porque el recuerdo de la abuela está en ella. Y esas preguntas son la respuesta a lo que la abuela deseaba. Solamente te pido que disfrutes un orgasmo, que te des un masaje de vez en cuando, que disfrutes tu sexualidad, porque eres parte de la historia de esa abuela. Y esas son las preguntas que ella estaba haciendo por intermedio tuyo.
Gracias, Melba, qué bonito, qué lindo. Vamos con, a ver, Juana, desde Argentina, nos pregunta, o nos cuenta, mira lo que nos cuenta. Mi abuela era una adelantada para su época. Nunca se casó. Tuvo 7 hijos de padres diferentes y nunca le importó el qué dirán. Cuéntame cómo es el impacto entonces de los descendientes de una persona que ya en aquel entonces era una pionera, una vanguardista en el tema de las relaciones familiares. Melba.
Era una pionera y una vanguardista, pero no tuvo pareja. No tuvo pareja, una mujer que a cada niño con su propio padre. Es una mujer que ha sufrido. Vamos a mirar la realidad de esto. Una persona que no puede establecer una familia, sí es adelantada porque dio el paso adelante y dije, bueno, listo, voy a tener hijo y voy a disfrutarlo y yo no quiero al hombre, quiero al hijo. ¿Qué está reparando la abuela? ¿Qué está reparando? ¿Qué pasó con su mamá? Y tuvo 7 hijos, es decir, dice, y la Biblia dice, cierto lo has dicho, 7 maridos has tenido, pero a ninguno lo has amado. Ahí está, está claro, está clarísimo. ¿Por qué una persona permite ese abuso? Vamos a mirar la otra parte. Sí, una mujer vanguardista y una mujer que puso la cara y que fue adelante y que sacó adelante a sus hijos, sí, adelantada. Y la admiro y la honro y namasté para ella. Pero ojo, hombres abandonados, porque algunas veces el miedo de construir una familia hace que abandonemos a los hombres también. Ningún hombre se va solo, ¿no? Hay que sacarle la maleta para que se vaya.
¿Sí? Melba, muchas gracias. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mercedes Matos, desde Perú. Quisiera saber qué daño puede causar en las generaciones futuras si una mujer quiere ser madre a voluntad, sin que el padre se entere que tendría un hijo.
En generaciones futuras y en generaciones de ahora lo veo. Lo veo. Generaciones. Hoy estaba bioscodificando a alguien. La mamá le dice al chico, sale un momentico, porque tengo que hablar con ella. Y el muchacho le dice, mamá, si le vas a contar que fulanito de tal no es mi papá, yo ya lo sé. Imagínate, ¿qué influencia tiene? Ninguna siempre y cuando. Todas las cosas, ahora las cosas son claras. Yo quiero hacerme un in vitro y tengo claro que me lo quiero hacer porque no quiero construir una familia. Este ser que va a nacer, lo que va a desear enormemente es construir una familia. Va a desear construir una familia porque no la tuvo. Entonces, enormemente su plan, su proyecto de vida va a ser construir una familia. Es eso. Y de pronto lo logra y bien, súper bien.
Gracias. Vamos por acá con María de Rosa. Por medio del chat de YouTube pregunta. Tengo 44 años. Soy una mujer que disfruto mucho de mi sexualidad, sensualidad y erotismo. Me autoerotizo y vivo al máximo. Pero nunca he tenido novio, nunca he sido besada y no he tenido relaciones sexuales. No lo entiendo. Sé que hay algo, pero por el momento necesito lo más cercano a una respuesta. Gracias y bendiciones.
Mira lo que dice. Dice, me autoerotizo. Es el narcisismo. Es el miedo a dar el paso. El subconsciente tiene una protección porque tener pareja es peligroso por algo, por algún mandato de alguna abuela o por algún mandato de mamá o por algún mandato. Es que ni siquiera se ha acercado la persona. Es como si tuvieras algo que permitieras que se repelieran esos personajes. Esa puede ser uno. Dos, puede ser que estás ocupando un puesto en el árbol genealógico que no te corresponde. Estás haciendo de pareja de mamá o estás haciendo de pareja de papá y el puesto está ocupado. Puede ser alguna de las dos cosas.
Bueno, Melba, te quiero contar que queda mucha tinta en el tintero. Quedan preguntas por hacer, pero el tiempo que tenemos es limitado. Yo te quiero decir una cosa. Me dices si te gusta o no te gusta. Te voy a decir bruja.
¡Claro que sí! ¡Me encanta que me llamen bruja!
¡Cuéntame!
Sí, me encanta que me llamen bruja. Recuerden, tengo mi libro en Amazon, búsquenlo. Me encanta que me llamen bruja. Mucha gente me escribe bruja, tal cosa. Me fascina. Es un honor ser una bruja. Una bruja se nace y se hace. Se construye con la vida. Pues es maravilloso.
Mujer sabia, Melba, ¿con qué te quieres despedir de quienes nos han estado acompañando el día de hoy? A ver.
Bueno, los quiero invitar especialmente a que busquen dentro de su transgeneracional, pero no abran un árbol genealógico solo por curiosidad, porque dejan al azar toda esa energía de los seres que ustedes han tenido y que han pasado por ahí, que ustedes aman. Háganlo con un sentido de buscar alguna respuesta para algo. Y su árbol les va a hablar. Si no pueden, si ustedes no se sienten con esa autoridad, porque es difícil. Estamos disponibles para la consulta. Búsquenos en Mindalia, con mucho gusto. Namasté para todos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ustedes hacen parte de mi sueño. Yo soy Melba Fernández, misionera de paz al servicio de la humanidad. Namasté.
Namasté, Melba, qué gran placer ha sido poderte acompañar durante este espacio tan interesante. Te invito a que vayas a la cajita de comentarios del vídeo. Invito también a quienes están con nosotros a que dejen sus preguntas por allí porque el tiempo se nos ha terminado. Quiero darte las gracias. Tú formas parte, acabas de decir que formamos parte de tu camino y tú formas parte del nuestro, así como todos los especialistas que han estado acompañándonos a lo largo de este maravilloso congreso y todas las personas que se han unido, todos los que han estado en las conferencias, los que están tomando la iniciativa de atender a las consultas y a los talleres. Para nosotros es un inmenso placer recorrer la vida con personas con quien tenemos un interés en común, que es el interés de crecer, que es el interés de iluminar espacios de conciencia y de crear un mundo mejor. Les recordamos que somos Mindalia.com, que estamos aquí para y por ustedes, que cada vez que interactúan con nosotros en las diferentes plataformas y redes sociales, nos ayudan a llegar a una personita más en el mundo. Les mandamos un abrazo muy grande y toda nuestra gratitud. Nuevamente, a quienes han estado con nosotros como audiencia y como especialistas a lo largo de este congreso, el Renacimiento de la Conciencia. Fuerte abrazo, nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión. Última cosa, quiero que sepan, queremos darle la noticia, que el día de ayer llegamos nuevamente a 400.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que gracias porque esto lo estamos haciendo todos juntos. Fuerte abrazo, hasta la próxima.